prácticamente Morena tiene el control de 90 municipios,
pero el reto es particularmente con lo que se llama gobernabilidad.
O sea, el PAN viene de su elección más catastrófica en su historia en el Estado de México.
Es un hecho que una vez que transcurre el tercer informe de la gobernadora Delfina Gómez, todos los partidos políticos harán un banderazo de salida.
Más de 1.300 candidatos los que se postularán aquí en el Estado de México, ¿no? Recordemos, son 125 municipios, 125 candidatos a presidentes municipales.
La gobernadora Delfina Gómez tendrá que aportar muy buenas cuentas en cuanto a diputados federales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Fuera de Agenda. Estamos listos para discutir los temas más relevantes del Estado de México y en esta ocasión estamos a un año de la elección intermedia de 2027 y ese será nuestro tema central de esta emisión. Israel Dávila, buenas noches.
¿Cómo estás, Paco? Buenas noches, auditorio. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de Fuera de Agenda. Y como dices, ya son 12 meses donde estaremos en la elección, aunque evidentemente yo creo que ya hay un ambiente muy avanzado de lo que será la próxima contienda electoral, donde se van a renovar pues todo el Congreso de la Unión y 17 gubernaturas, y que en el Estado de México los 125 municipios y las 75 diputaciones locales.
A ver, faltan 12 meses para la elección. El primer domingo de junio de 2027 será la elección intermedia. Y lo relevante en esta ocasión tiene que ver con que se han adelantado los tiempos electorales. Aunque los actores políticos reconocen que pues, los tiempos electorales están en el mismo actuar de las elecciones pasadas, es un hecho que una vez que transcurre el tercer informe de la gobernadora Delfina Gómez, todos los partidos políticos darán un banderazo de salida para procesar principalmente la política de alianzas electorales. Y en segundo término, ya el proceso y el método de selección de sus candidaturas.
Aunque hay que recordar que sí, ya por septiembre ya habrá algunos partidos que tengan bajo otra denominación quiénes serán sus precandidatos,
eventuales,
o sus
candidatos,
¿no? O sea, se les va a denominar como coordinadores municipales, en fin, encontrará una figura para saltarse la ley, pero ya habrá perfiles muy encaminados a lo que será la elección. Y antes de que termine el año también los partidos van a tener que definir y mostrar ante el Instituto Electoral del Estado de México pues los convenios de coalición o los convenios de candidatura común que
en la pasada elección, ¿no? En la de 2024 todavía hubo convenios que estuvieron modificándose, que se guardaron bajo el escritorio y nunca fueron muy esclarecidos. Era el mes de abril y seguían
sí, la ley te da oportunidad de eso, ¿no? De ir ajustando. Tú puedes registrar la coalición o la candidatura común bajo ciertos parámetros e irla modificando de acuerdo a los acuerdos o convenios o pactos que tengas municipios, ¿no?
Ahora, en este primer bloque de este Fuera de Agenda, quisiéramos hablar un poco de las reglas electorales.
Esas ya están definidas, ¿no? Ya no va a haber cambios.
Y las reglas electorales hay que entender que han cambiado muy poco durante los últimos 10 años. Y hace 10 años, 12 años, cuando el PRI volvió a ser la primera fuerza electoral en el Estado de México, definió, por ejemplo, que los tiempos de campaña, en el caso de presidentes municipales y diputados locales, no duren más allá de 40 días. Y tiene una razón de ser, esta lógica. Quizá en el discurso tiene que ver con evitar el hartazgo hacia el votante y el hacer campañas menos costosas. Pero en términos de operación política, beneficia mucho el tener campañas cortas para el partido que está en el poder.
Sí, pero en cierto o en cierto sentido tampoco es muy claro eso, porque como lo dijimos anteriormente, pues ya hay muchos actores que están en campaña, ¿no? Y que estarán en campaña desde enero hasta el día de la elección electoral, ¿no? El hecho de que haya, de que la campaña como tal se circunscriba a 35 o a 40 días no significa que solamente esos días va a haber proselitismo, sino va a haber una promoción generalizada de las figuras que apuesten por cada...
Y en términos electorales, Morena y PRI, que son las fuerzas mayoritarias, apuestan mucho a lo que denominan estructuras electorales, que no es otra cosa más que organizaciones políticas basadas en ciudadanos, benefactores de programas sociales o de cargos en el gobierno, que son los encargados de promover y movilizar el voto. Y estas estructuras electorales están determinadas pues por el proceso, o por mejor dicho, los trabajos de organización electoral que han venido trabajando los partidos. Todos han estado renovando comités municipales,
comités y comités
seccionales. Ya cuando hablemos de la oposición y del propio Morena en los siguientes bloques, podríamos dar mayor visualización de eso, pero me parece que sí, el tema de la campaña electoral transcurre desde esa parte, desde ir organizando a los ciudadanos para saber quiénes están todavía con la simpatía a cierto partido político.
Y también hay que tener en cuenta cómo se están integrando las juntas municipales y las juntas distritales, porque aunque hay un esfuerzo, o en teoría deberían de ser estos órganos electorales pues conformados por ciudadanos sin ninguna filia o militancia política, a final de cuentas los partidos siempre buscan o logran meter a incondicionales en estos órganos electorales, que a final de cuentas son quienes se encargan de organizar y desarrollar la elección, ¿no? Y de contar los votos.
Sí, y finalmente siempre ha dejado esa percepción de que sí tienen alguna filia política, pero creo que también es relevante establecer el trabajo que desarrolla el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, que finalmente es el que trata de dar directrices para garantizar un poco la independencia de estas juntas municipales o distritales, y que ahora con el adelanto del proceso electoral a septiembre tendrán más tiempo de organizar esta parte. La parte que sí siempre resulta inquietante para ellos es revisar la parte de los convenios electorales y de las candidaturas. Lo decíamos ya en emisiones pasadas de Fuera de Agenda, que el tiempo es muy corto para revisar la gran cantidad de expedientes de la gran cantidad de candidatos a cargos de elección popular.
Pues sí, van a ser más de 1.300 candidatos los que se postularán aquí en el Estado de México, ¿no? Recordemos, son 125 municipios, 125 candidatos a presidentes municipales por partido, ¿no? Y en el Estado de México, ¿qué tendremos? 7, 8 partidos. Y si se suma Somos, si le dan el registro como partido político nacional y el PAS como partido político nacional, pues tendremos 9, 10 partidos que se aparecerán en la boleta del próximo de la próxima elección, ¿no?
Y eso, pues, evidentemente también refleja el grado de interés que tiene la clase gobernante por participar de las próximas elecciones.
Pero vamos viendo cómo se desarrolla, y ahorita que regresemos pues ya empezamos a platicar partido por partido cuáles son las expectativas y cuáles son los panoramas que se avizoran para cada una de las fuerzas políticas aquí en el Estado de México, ¿no?
Vamos a una pausa, regresamos.
Estamos de vuelta aquí en Fuera de Agenda, y ya para iniciar el análisis de partido por partido, vamos a iniciar por el bloque oficialista, ¿no? Primero por Morena, por el PT y el Partido Verde. Yo creo que no hay, por lo menos aquí en el Estado de México, el pronóstico que está muy cantado de que Morena seguirá siendo la primera fuerza política del Estado, ¿no? Difícilmente perderá esa condición.
Lleva 5 elecciones consecutivas siendo la primera fuerza política del
Estado.
Desde
el 2017.
Desde el 2017. Aunque no ganó la gubernatura, fue el partido político más votado. Ahora bien, ¿cuáles son los retos de Morena para el 2027? O sea, ya serían 10 años de que fue la primera fuerza, pero el reto es particularmente, me parece, tiene que ver con lo que se llama gobernabilidad. Y la gobernabilidad no es otra cosa más que el partido en el poder tener la facilidad de tener el control político del poder legislativo. Uh-huh. Y esto me parece que va en dos rutas paralelas. El Estado de México es el Estado que mayor número de diputados le aporta a la legislatura federal, a la Cámara de Diputados Federal, y por otra parte, pues también es el Congreso local con mayor número de diputados. Entonces, de tal manera que la gobernadora Delfina Gómez tendrá que aportar muy buenas cuentas en cuanto a diputados federales para la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero el Estado de México aportará entre 40 y 50 diputados a nivel federal, ¿no?
En promedio son 40 de mayoría, uh-huh, pero después ya cuando le sumas los pluris llega a ver hasta 55 mexiquenses.
De alguna sola fuerza política, ¿no?
Ya combinados llega a ver hasta 55. Me parece que es una cifra mayúscula porque es más del 10%, es prácticamente el 15%.
Y el reto que tendrá la gobernadora es mantener la mayoría calificada aquí en el Congreso local a través de Morena y de sus aliados. Es decir,
¿eso tener que te da?
Más de 50%, más de 50 diputaciones locales, ¿no? De las 75 que integran al Congreso local.
¿Y cuál es el reto de eso? ¿O cuál es el beneficio de eso? Que puedes tener una aprobación
pues automática
de cualquier iniciativa de ley, ¿no? De cualquier reforma constitucional y particularmente de los presupuestos, del ejercicio presupuestal que le toca, corresponde al gobierno del estado. Ahora, entendamos que el Congreso que vamos a elegir en el 2027 concluye en el 2030. Y la gobernadora concluye
un año después,
un año antes.
Un año después de la gobernadora, sí, sí.
Lo
sí.
que se elija en el 2027 le va a tocar cerrar prácticamente el sexenio de la gobernadora Delfina Gómez.
E iniciar el siguiente.
E iniciar el siguiente. La siguiente gobernatura. Y otro tema importante es el tema de los municipios. Actualmente Morena me parece que domina junto con sus aliados.
Más de 60 municipios gobierna Morena, ¿no?
Morena solo. Uh-huh. Me parece que ya con aliados se debe llegar cerca de los 80.
Sí, 80, 85, ¿no?
Y ahí el tema tiene que ver con también sentirse cómoda con presidentes municipales afines que le generan un buen ánimo en las giras que ya realiza, el tener una fuerza política relevante hacia el 2029.
Morena tiene en este momento 64 municipios solo, más 19 del Partido Verde. Ya van arriba de 84, 85. Uh-huh. Y el PT tendrá unos 7, 8, ¿no? Uh-huh. Muy pequeños, pero importantes,
cuentan,
¿no?
Suman.
Y también hay que ver, hay como 5 o 6 municipios que ganó Nueva Alianza, partido que ya no existe, y que se han plegado a Morena, ¿no? Entonces, prácticamente Morena tiene el control de 90 municipios, entre ellos todos los más poblados, los 10 más poblados del estado, ¿no? Salvo Coacalco. Que lo gobierna
sí.
el PRI.
Sí, pero no son los más poblados. Pero ahora, en temas municipales, ¿qué es lo relevante? El 2027 ya juega parte del 29, porque en los municipios es donde se ganan las elecciones de gobernador. Uh-huh. En la medida y en la capacidad que tú tengas un margen de maniobra importante a nivel territorial, es como puedes competir a nivel electoral por la gubernatura del Estado de México. No se hubiera entendido el triunfo de Alfredo del Mazo en el 2017 si el PRI no hubiera traído consigo una gran cantidad de municipios ganados desde una elección intermedia anterior.
Y lo que se perfila es que en la mayor parte de los municipios, sobre todo los más poblados, yo creo que va a haber una reelección. La última vez que habrá reelección en las elecciones aquí en el Estado de México y en las elecciones nacionales, solamente 35 alcaldes no podrán reelegirse. ¿Por qué? Porque ellos ya se reeligieron una vez y ya no tienen posibilidades de volver a presentarse en la boleta electoral como candidatos a presidente municipal, ¿no? Pero el resto, evidentemente, lo podrá hacer.
Ahora, fíjate, por ejemplo, ahí en esa parte habría que analizar cuántos diputados federales y locales llevan 3 elecciones seguidas. Hay muchos uh-huh. que ya en esta ya no podrán reelegirse porque ya se acaba esa posibilidad. El límite eran 3 elecciones y hubo quien sí lo logró. Maurilio Hernández, por ejemplo, uh-huh. en el Congreso local. Del Congreso federal, yo recuerdo, por ejemplo, a Arturo Hernández Tapia de la zona de Tenancingo. 3 veces de manera consecutiva fueron electos. En el caso de Arturo Hernández Tapia lo fue de mayoría. Ya se acaba esa posibilidad. Y ahí también habrá que ver este giro que tendrá que dar Morena en términos de la repartición de candidaturas a los grupos políticos.
Yo creo que ahí, aunque Morena va a conservar la mayor parte de los municipios, el principal problema de Morena es lograr conciliar al interior del propio partido las candidaturas, es decir, que todos los grupos políticos estén representados, ¿no? Un caso muy especial es Nesa, por ejemplo, ¿no? Ahí Adolfo Cerqueda ya no se podrá reelegir, pero hay muchos grupos importantes que buscan la presidencia municipal.
Están,
¿no?,
los Ulloa, están los de La Rosa. Y entonces vuelve.
El propio presidente municipal tendrá su Delfina. Hay diputados que también buscan la presidencia municipal y son grupos importantes, ¿no?
Ecatepec es otro caso. Me parece que ahí, al ser el municipio más poblado,
habrá quien busque.
Azucena creo que tiene condiciones para reelegirse. Y tienes muchas diputaciones federales y locales para repartir, pero no necesariamente van a conciliar en términos de el interés de los grupos políticos, ¿no? Y finalmente, nada más como para redondear esta parte, me parece que el Partido Verde y el Partido del Trabajo se sumarán a la coalición electoral, irán en un bloque oficialista todavía de largo alcance.
Lo aunque que pueda... yo creo que el Partido Verde no va a ir aliado a Morena en la mayoría de los municipios de las elecciones municipales.
Sí, me parece que 100, José Cotolén está, 100 está buscando.
100 distritos, pero no en municipios.
José Cotolén está buscando el propio crecimiento a nivel municipal y me parece que tendrá condiciones para hacerlo en varios municipios.
Y yo creo que la apuesta del Partido Verde es lograr afianzarse como la segunda fuerza electoral del Estado de México, por arriba del PRI, por arriba de MC y por arriba del PAN.
Que no en términos de votos, pero sí en términos de representatividad.
Pues a lo mejor puede ganar en términos de votos, ¿no? La última elección tuvo 700 mil votos, el PAN tuvo 1,000,000, MC tuvo 800 mil, el PRI tuvo 1,400,000. Yo difícilmente veo que el PRI pueda rebasar el 1,000,000 de votos en la próxima elección, ¿no?
Habría que ver cómo se comportan, pero sí me parece que es importante su apuesta a transitar a un crecimiento electoral, particularmente en los municipios.
Y nada más hablando también del último partido del bloque oficialista, el PT, que evidentemente se encuentra en una reyerta interna por el control del partido. Pues las encuestas, una encuesta que sacaron la semana pasada en El País, pues refleja que el Partido del Trabajo pues tiene el 1.8 de preferencia electoral, lo que indica que no lograría sobrevivir si contiende solo. Por eso está garantizado que...
Lo que obtenga alianza, ¿no?, de la alianza será ganancia para el Partido del Trabajo.
Pues así las cosas aquí con el bloque oficialista. Y cuando volvamos vamos a hablar un poco de cuál es el escenario de la oposición aquí en el Estado de México.
Estamos de vuelta y vamos a hablar de lo que le espera a la oposición en las elecciones del 2027. Me parece que el partido que marca la ruta es el PRI, porque sigue teniendo una...
A diferencia de nivel nacional, ¿no? Porque a nivel nacional yo creo que el PAN o MC podrían buscar esa segunda fuerza, pero aquí en el Estado de México el PRI sigue teniendo...
El PRI marca ruta por varias razones. Una, la clase gobernante sigue siendo pues muy representativa en algunos municipios. Tiene esa ascendencia política que le permite ser competitivo y que le permite incluso concitar... poblaciones, ¿no? Hay todavía un grupo de simpatizantes con el priismo que anhela ese regreso al poder.
Sobre todo en las zonas rurales, ¿no? O sea, yo creo que en la zona norte, en la zona sur, el PRI tiene una fuerza importante que podría disputar a Morena.
Identificada con liderazgos, ¿no?, regionales, con exalcaldes, con exdiputados, a los que todavía la ciudadanía ve con buenos ojos, aunque sí traigan un desgaste de poder, ¿no?
Y en la zona urbana, pues hay casos, ¿no? Como Coacalco, que gobierna el PRI, a lo mejor Naucalpan puede ser una sorpresa que ahí puedan buscar algún espacio el Partido Revolucionario Institucional. No sé si Cuautitlán, México, con los errores que ha tenido la presidencia municipal de Morena, Juana Carrillo, si pueda volver a recuperar el PRI ese espacio. De la zona oriente, a lo mejor, bueno, mantener a Mecameca, que lleva varios años.
Pero depende mucho, insistimos, yo creo, de los liderazgos regionales, no tanto de una organización territorial, no tanto
de una... Y dependerá también de los candidatos, ¿no?
No tanto de una dirigencia. Me parece que la dirigencia lo que sí tiene claro es eso. O sea, la dirigencia estatal lo que ha hecho en estos meses, en estos últimos meses, es ir a tocar la puerta de exalcaldes, de exdiputados, o de liderazgos a los que no se les ha dado la oportunidad, pero sí tienen un liderazgo empresarial o social. Me parece que ellos ya tienen un listado de 100 posibles candidatos que pueden competir hasta en solitario, aunque, aquí viene el aunque, y ya ahí damos apertura a los demás partidos de oposición, el PRI está cierto que esta defenestración nacional, al ser el partido más repudiado del espectro electoral, le obliga a ir aliado del PAN.
¿Tú crees que el PRI logre más de 17 municipios que actualmente gobierna?
Sí, porque el desgaste de poder para Morena va a ser muy importante, sobre todo a nivel municipal. Hay alcaldes muy desgastados que lo han hecho muy mal. El Oro, por ejemplo, es un caso particular. Tenancingo me parece que puede ser otro caso sorpresivo para Morena, pero lo que sí me parece es, insisto, que ellos también tienen conciencia plena de que tienen que ir aliados con el PAN. La gran incógnita es si el PAN está dispuesto a ir a una alianza con el PRI.
Pues yo lo dudo. Yo más bien creo que el PRI puede hacer alianza con el PRD, por ejemplo, pues para tratar de lograr ese granito de libre que le haría falta para ganar algunos municipios.
Yo sí, ¿no?, pondría muy en duda la alianza. Yo veo que el PAN está irse o en solitario o eventualmente alcanzar algún acuerdo con MC.
Con MC.
Pero en el imaginario del PAN y de sus liderazgos, de quienes toman las decisiones, asumen que la alianza con el PRI no les ayudó a ganar mucho. Más cuando tienes tú bajo la consideración de que el PAN únicamente trae bajo su dominio Huixquilucan, Metepec y Atizapán de Zaragoza.
Y Tezoyuca.
Sin embargo,
son cuatro,
hay que entender pues que el PAN obtuvo una senaduría gratuita por los votos del PRI.
Por los votos del PRI, sí, sí.
Y entonces ahí pues no es que haya perdido tanto. Lo que sí me parece fundamental subrayar es que algunos de los municipios del PRI, de los que mencionabas, de los 17, fueron producto de la alianza con el PAN, mientras que el PAN con el PRI no le aportó un solo triunfo. Entonces me parece que es ahí donde está la autocrítica.
Pero
la
yo elección. Ahí sí veo difícil. O sea, el PAN viene de su elección más catastrófica en su historia en el Estado de México, y yo veo muy difícil que el PAN pueda recuperar espacios como los que tenía hace 6 o hace 9 o hace 12 años, ¿no? Yo más bien veo al PAN del Estado de México pues centrando sus fuerzas en esos municipios que tiene, que son importantes, que es Metepec, que es Atizapán, que es Huixquilucan. Tezoyuca a lo mejor ahí lo puede mantener, y algún otro municipio de la zona norte del Valle de México.
Como ¿pero tú Apasco, crees que al PAN le dé solo para competir contra Morena?
Habrá que ver eso, y también si logran tener un acuerdo con Movimiento Ciudadano, ¿no? Si logran tener un acuerdo con Movimiento Ciudadano, yo creo que también se les abre posibilidad de triunfar en algún otro municipio del Valle de México.
Si logran un acuerdo con MC, por ejemplo, podrían ser muy competitivos en Naucalpan.
Sí.
En Tlanepantla.
En Izcalli, en Tlanepantla, sobre todo de esa zona del Valle de México. Pero, por ejemplo, aquí en Toluca, en Metepec, yo no les veo, bueno, en Metepec lo gobiernan, pero en Toluca, Sinacatepec, Almoloya, no les veo posibilidades. En el norte no les veo posibilidades. A lo mejor Chapa de Mota, que alguna vez
ahora
lo gobernaron.
Retomando sur, un poco lo del bloque anterior, ¿cuál es la expectativa que tiene el PRI y el PAN en el Congreso local, en el Congreso Federal y hacia los municipios, ya pensando en el 2029? Me parece que ese también es el tema a reflexionar. Me parece que su apuesta no estaría tanto en los diputados. Sí, ¿a qué partido no le gustaría tener mayor representatividad? Pero me parece que ellos no están viendo en su horizonte ganar más espacios en la legislatura local. Me parece que tanto el PAN como el PRI, partiendo de que el Estado de México aparte tiene municipios muy generosos presupuestalmente, uh-huh, tendrán que estar encaminados a ganar elecciones municipales.
Y las figuras que logren entrar en la diputación a través del PAN, pues serán a través de la vía plurinominal. Difícilmente van a poder ganar algún distrito.
Y también, ¿no?, del PRI. Y me parece que ahí es donde Cristina Ruiz podría legitimar parte de su ascendencia política.
Pero yo sí creo, por ejemplo, que el PRI puede ganar algún distrito de la zona norte o la zona sur, ¿no?
Pero no van a tener ahí los liderazgos que Cristina, a los que Cristina Ruiz le debe ahorita factura, ¿no? Me parece que Cristina Ruiz estará por pagarle diputaciones a Brenda Alvarado o a Xochitl Salazar, que fueron candidatas al Senado, uh-huh, la vez pasada. Me parece que también tendrá que pagar factura a Marta Angón, a Cristina González, a Lizeth Sandoval, que son parte de su gabinete más cercano, y lo mismo tendrá que pasar por el imaginario panista, ¿no? O sea, me parece que posiblemente veamos ya en la carrera hacia las diputaciones a Romina Contreras, a Fernando Flores, uh-huh, al propio Pedro Rodríguez, pensando
que salen de alcaldes y que ya no tienen posibilidades de reelegirse.
Pensando ya en términos de sucesión municipal, y entender que si el PRI no gana un número importante de municipios, Morena podría estar ya en caballo de Hacienda para el 2029.
Así es, y yo creo que el partido que más posibilidades tiene de crecer en esta próxima elección en el Estado de México es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tuvo 800,000 votos en la pasada elección del 24, y creo que hay callado ahí va construyendo estructura.
800,000 votos que no se ven reflejados En los municipios.
Gobiernan alrededor de 8 o 9 municipios.
Que no se ven reflejados en las curules del Congreso local. Habrá que ver si potencian. A mí me parece que el Movimiento Ciudadano no podría obtener resultados tan favorables bajo una condición. Me parece que esos 800 mil votos también fueron producto de la campaña de Máynez.
Pero creo que a nivel nacional y estatal va a ser el partido que más crezca.
Pero hay que poner sobre la mesa eso. Me parece que los resultados favorables de Morena o de MC en la pasada elección tuvieron que ver mucho con el efecto presidencial. Es decir, Claudia Sheinbaum
creo que también
jaló mucho de los votos de Morena.
Ya lo hemos platicado. Creo que también son los que más han entendido cómo se le puede llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Que han entendido cómo los nuevos políticos pueden llegar a través de las redes sociales pues a generar simpatías con los chavos menores de 30 años, que son los que...
Y en ese golpe de suerte, ya nada más como para ir redondeando el tema de la oposición, ya hablamos de que por qué el PRI puede tener ahí condiciones favorables, hablas de MC, pero me parece que el PAN puede dar un golpe de suerte y de autoridad, no por los liderazgos estatales que muchas veces se desdibujan o pierden el horizonte de lo que es una oposición, pero sí por la notoriedad que ha tomado el PAN en las últimas semanas. O sea, me parece que lo que ocurrió la semana pasada con Yo Estoy con Maru o Yo Estoy con Rocha,
eso revivió al PAN un poco.
De este tipo de discurso, de saber ser oposición, a veces en zonas urbanas pega de manera positiva, sí, y eso puede favorecer
al PAN. Yo coincido que sí revivió al PAN esa situación. Hay que ver cómo se desarrolla en los próximos meses, qué estrategia asume el PAN para sacar jugo de esta inyección de ánimo, porque se autovictimiza, ¿no? Y eso a la gente le llama la atención. Entonces habrá que ver cuál es la estrategia que asuman de aquí a que finalice el año y que empiece el próximo año electoral ya para enfrentar las elecciones. Y sobre los partidos que tendrán un reto importante pues para conservar el registro, pues evidentemente el PRD aquí en el Estado de México, Podemos.
Los posibles partidos nacionales.
Nacionales, que deberán de tener más de 250 mil, más de 280 mil votos, pues para poder conservar el registro aquí.
En una elección político. Que no se ve de mucha participación también, ¿no?
Sí, regularmente en las elecciones intermedias la participación ciudadana baja, ¿no?
Que ha ido creciendo en las últimas elecciones intermedias de manera sistemática, pero me parece que en esta ocasión el descontento y la alta politización a veces va en contrasentido del electorado, de la motivación que puede tener el votante para salir a las urnas.
Pero bueno, también dependerá de los partidos políticos qué nivel de campañas hagan
y qué candidatos,
para despertar también la simpatía y el interés de la ciudadanía para salir a las urnas el primer domingo de junio del próximo año. Recordemos que en el Estado de México, con los cambios en reglas, pues ya vamos a tener elecciones de aquí al 2030. En el 27 tendremos elecciones de ayuntamientos y diputados, en el 28 la elección judicial, en el 29 la elección de la gubernatura y en el 30 pues la elección otra vez de ayuntamientos y diputados, que se conjugue con la elección presidencial y también la elección de senadores y de diputados federales, ¿no?
Pues bueno, será un año muy entretenido en términos electorales, en discusión política, y estaremos aquí para tratar de discutir y de también entender un poco el comportamiento de la clase gobernante.
Y también ver qué es lo que hacen los gobernantes, qué es lo que hacen los presidentes municipales, la gobernadora y la presidenta para incidir en la elección. Evidentemente creo que Claudia Sheinbaum será el principal activo de Morena para la próxima elección, ¿no? Por todo lo que ha hecho y por todas las obras que tiene pendientes en el oriente del estado.
Pues bueno, llegamos al final de este Fuera de Agenda. Estaremos analizando estos temas electorales a lo largo del año que viene, con una serie de acontecimientos políticos, como ya lo hemos comentado. Y el próximo lunes tendremos un Fuera de Agenda mundialista. Está muy cerca ya la inauguración del Mundial 2026 y también
la próxima semana
tema de análisis y de discusión en esta plataforma digital de Plana Mayor.
Por lo pronto, muchas gracias y buenas noches.